A ver, Natalia, ¿qué vamos a hacer cuando salga Mujica? ¿Se continúa con este el viru viru del Pepe igual? O
¿en su columna?
Sí, buscamos una frase del próximo presidente en la calle Pogo Tabaré Vázquez.
¿Y buscamos una frase del próximo presidente o
mantenemos?
A mí me gusta viru viru.
Viru viru.
Lo recordamos.
Claro.
Sí, bien. Bueno, post elecciones, Natalia igual viene.
El próximo presidente va a seguir estando a la sombra de Mujica.
Sí,
por lo menos
sí,
el primer
sí.
año.
Sí, sí,
después
sí.
Veremos.
Sí. Salvo que se despache con.
¿Con qué?
Un martes 13, ¿no?
¿Con qué?
Un martes 13, digo, ¿no? El dicho es que te despache con martes 13 es como que salgas con una cosa para nada esperada, ¿no?
Claro.
Igual vieron que Mujica dijo ayer en Canal 4 que iba a asumir en abril recién, porque primero, en febrero, el 15 de febrero, él sigue siendo presidente, entonces deja a Berta Reche y después. En marzo él pensaba armar la escuela esa que quiere de
oficio.
Sí, enfrente a su chacra, a su casa, y bueno, que iba a asumir recién en abril. Eso dijo ayer.
Yo creo que es buscando el timing, ¿no? Para no perder protagonismo, ¿no? Digamos, asume todo lo del Parlamento en febrero, el presidente el primero de marzo, y Mujica en abril asume su banca, que es otro como acto, ¿no? Otro suceso.
Sí, sí.
Maneja el de show Mujica como nadie.
Yo le paso la banda a Tabaré si soy Mujica y acto seguido voy a sentarme en mi banca en el Senado.
Claro, a ver a quién sigue las cámaras.
En el mismo momento.
A ver, ¿a quién sigue las cámaras? Claro. Tipo, ¿no? Que están, ¿no? Todos enfrente a Mujica y Vázquez. Mujica se las toma para el Parlamento. A ver, chicos, ¿con quién se quedan?
Hoy otra cosa que dijo fue que el resultado de las elecciones tenía mucho que ver con los logros de su gobierno. Dijo hoy después del, creo que fue en el Consejo de Ministros que salió eso.
Sí, no, bueno, él está perdido esa humildad media rara de Mujica, ¿no? Que para muchos no es ningún humilde, sino todo lo contrario, ¿no? Es como un soberbio que se disfraza humilde. El otro día, cuando le fueron a preguntar por qué el Frente Amplio había votado también en el interior, dijo, no lo voy a decir, pero fue por Pepe Mujica. No lo voy a decir, pero fue por Pepe Mujica, lo dijo dos veces aparte.
Lo cual no deja de ser cierto, capaz, pero...
Lo cual, sí.
En la campaña
electoral marcó un poco a veces algunos momentos y enterró algunos temas.
Se llevaba marcas. Con la jarra futbolera se llevaba la marca.
Y creo que está dando un paso más hacia la Juan Ramonización de Mujica.
A ver.
Y perder la falsa humildad. Es decir, vos se votó en el interior por Pepe Mujica.
Sí.
No, la Juan Ramón Carrasco, ¿no?
Totalmente.
Está dando ese paso. Porque ese que se acaba de convertir en tres cosas, Mujica, para mí, ¿no? Se convirtió en un caudillo urbano y barrial.
El último caudillo, así.
Como si fuera esos caudillos colorados bien populares, ¿no? Yo qué sé, Luis Valle Barres. Mujica se convirtió en eso. En Montevideo se convirtió en eso. Se acaba de convertir en un caudillo rural. Con todo este fenómeno de que el voto del interior responde a Mujica, para algunos.
Nos lo dijo Frati, a flamante.
Y aparte,
diputado por Cerro Largo.
Y aparte, logró la proyección internacional de un guerrero socialista, tipo el Che Guevara. Pero mucho tiempo después y con su discurso y no con las armas.
Sus frases y discursos van a ser parte de las salas de espera de... lugares odontológicos de todo el mundo.
Se convirtió en una suerte de todoterreno.
Y sí. Bueno, pero vinculado a las elecciones, Natalia, nos trajiste una mirada sobre si hay un corrimiento hacia la izquierda en este nuevo Parlamento 2015-2020.
Sí, podríamos hablar de un montón de cosas, pero elegí centrarme un poco en lo que va a ser la composición del nuevo Parlamento y en dos aspectos de eso. Primero, las mayorías parlamentarias que obtuvo al final el Frente Amplio. Y otro, algunos están diciendo que hay una bancada más de izquierda, ¿no? Entonces, hablé con los dos suplentes de los senadores más votados en el Partido Nacional y en el Frente Amplio, que son Andrés Berta Reche, que es el suplente de Mujica, que incluso se maneja que podría quedar como presidente eventualmente, como quedó aquella vez Curiel, ¿se acuerdan?
Sí.
Porque si, en realidad, Mujica creo que ya lo dijo ayer en Canal 4, que si llega a darse la situación de que no está ni Tabaré Vázquez ni Raúl Sendic en el país, a él le tocaría asumir como el senador más votado, pero como está esa discusión sobre si es constitucional o no, porque sería como una especie de reelección, o no,
claro.
No es una reelección, pero entonces él le dejaría derecho la banca a Berta Reche, o sea, y entonces Berta Reche pasaría a ser como el presidente. Bueno, hablé con Berta Reche de estos temas y también hablé con Jorge Sarabia, que es el suplente de Luis Lacalle Pou, en el Senado también. Y bueno, hablamos un poco de esas cosas. Antes habría que hacer como una aclaración, porque vieron que, no sé a esta altura en qué está la situación, pero en un primer momento el Partido Nacional llamó a tener como un poco de cautela respecto al tema de las mayorías parlamentarias, porque todavía faltan escrutar los votos observados. Se está haciendo, digo, que creo que terminan este sábado, y entonces no se podía decir en forma definitoria que el Frente Amplio tenía mayorías parlamentarias. En ese contexto, ayer el País Digital saca una nota diciendo que el Frente Amplio está, o el Partido Nacional más bien, está a 497 votos de obtener, en realidad que el Frente Amplio está a 497 votos
de perder esa
mayoría parlamentaria, o sea, perder esa banca, esa banca 50 en diputados. Ahora, hay que aclarar una cosa, y es que en realidad hay una confusión. O sea, no es que esté a 497 votos de perder esa banca 50. En realidad el 497 es el cociente. Y el cociente, vieron que es súper compleja el sistema de asignación de bancas,
sí,
pero
sí.
El cociente es la cantidad de votos dividido los cargos ya asignados más uno. Entonces hay una confusión entre el cociente y la cantidad de votos. La cantidad de votos es muchísimo mayor, no son 500 votos. O sea, no está el Partido Nacional a 500 votos de tener una banca, o el Partido Colorado a 500 votos de tener una banca, sino que está muchísimo mayor cantidad de votos. Y según lo que dicen las autoridades de la Corte Electoral, que obviamente no lo pueden declarar porque todavía no es nada oficial, pero que dicen que es irreversible, digamos, ¿no? Esto no se va a revertir esta tendencia con los votos observados. Igual está bueno aclarar que el Partido Nacional todavía está esperando eso, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando hablaba con Sarabia decía, bueno, primero no me aceptó lo de las mayorías parlamentarias. Y dice, bueno, eso no está resuelto, hay que esperar a que estén escrutados los votos observados.
Bien, me imagino igual, Luis Alberto Heber mirando a Arocena y diciéndole, no hay esperanza, doctor. No, esto ya es irreversible.
Sí.
Natalia, ¿hacemos la tanda y nos metemos con la columna de lleno?
Nos metemos.
Bueno, seguimos, Natalia. ¿Esta nueva bancada del Frente está más tirada a la izquierda o no? Y bueno, hablaste con Sarabia también, que es
Hablé con Sarabia también. Primero le pregunté a Berta Reche un poco qué implicaba esto de obtener una nueva mayoría parlamentaria.
Que con mayoría parlamentaria se facilita el poder gobernar. Y no por ello dejas de dialogar, de atender, de ser controlado. De hecho, la diferencia fundamental entre el gobierno del doctor Lacalle en la década del 90 y de su compañero Mujica ahora es que nosotros le dimos a toda la oposición cargos en los entes autónomos, cosa que eso no sucedió en el gobierno del Partido Nacional. Es decir, que aún teniendo mayoría y pudiendo haber pasado por encima de todo, decidimos darle entrada a representantes de todos los partidos para poder trabajar en una manera dialogada. Ahora, si vos tenés mayoría parlamentaria, evidentemente que se facilita y tenés menos riesgos de un trancazo político, de una crisis política, que el único perjudicado ahí va a estar el conjunto del pueblo uruguayo.
Ahí cuando le preguntaba a Sarabia también por esto, y me hacía esa aclaración. Primero, ellos entienden que hay que esperar los votos observados para ver la mayoría en la Cámara de Diputados, y también está una cosa que no aclaramos, es que en senadores están empatados en realidad. El que desempata es el que gana el balotaje, ¿no? Entonces estamos siempre suponiendo que el Frente Amplio va a ganar el balotaje, pero si se diera el escenario de que el Partido Nacional ganara el balotaje, ahí, por más que consiga la mayoría en diputados, tendría minoría en el Senado. Digo, o no alcanzaría la mayoría del Frente Amplio en el Senado. Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, igual yo le preguntaba un poco a Sarabia cómo se imaginaba un escenario de un tercer gobierno del Frente Amplio con mayoría parlamentaria, si consideraba que había chance de que hubiera más diálogo capaz o mayor concertación entre los partidos, o si imaginaba un escenario parecido al actual.
La señal que está dando el Frente Amplio ya es de no negociar, ya lo dio, la dio señal. Cuando resolvió el comando no ir a conversar con nadie e ir por el voto de la gente para confirmar la segunda vuelta de la mayoría parlamentaria, es un Frente Amplio que sigue en la misma tesitura que estuvo en estos periodos anteriores, ¿no? Pero además es muy difícil que un partido que tiene un pensamiento de partido único, que la disciplina partidaria está por encima de la ética política, que pueda negociar con nadie. porque yo digo, hay que analizar lo que es el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido de pensamiento único en general, ¿no? Marxista-leninista en su gran mayoría. Eso tiene como premisa que el partido es el que manda, y ahí hay una disciplina partidaria férrea, que nosotros la vivimos y la rompimos y nos peleamos por esos temas, que es muy clara, que la disciplina partidaria para el Frente Amplio está por encima de la ética política, cosa que en el pensamiento republicano es al revés.
Bueno, esta...
Fustigó Sarabia. Sí. No, fustigó el Frente.
Sí, porque vieron, en realidad le hacía referencia.
Como dice,
a...
no hay peor.
Sí.
Cuña que la del mismo palo. ¿Es así el refrán?
No sé si alguna vez fue del mismo palo.
Bueno,
pero... bueno, pero en realidad lo que hacía referencia Sarabia es que el lunes en el creo que fue en el secretariado ejecutivo del Frente Amplio se resolvió que bueno que no iba a haber en esta etapa de cara al balotaje no iba a haber ninguna instancia de negociación con otros partidos, que en realidad se iba a buscar el voto de la ciudadanía. Eso era lo que hacía referencia de él al principio cuando decía el Frente Amplio resolvió ya no conversar con otros partidos. Y ahí está bueno ver. En realidad, durante la campaña se hizo mucho hincapié y distintos partidos hicieron hincapié en esto de la mayoría parlamentaria. El Frente Amplio, en los últimos días, hizo, me acuerdo de un discurso de Bonomi en el acto ese bastante masivo que hubo, masivo, en la Plaza Primero de Mayo del Espacio 609, Bonomi llamaba a conquistar la mayoría parlamentaria. En un contexto adverso donde las encuestas en realidad estaban dando que estaba muy lejos el Frente Amplio de la mayoría parlamentaria, Bonomi insistía en que había que convocar a los Frente Amplistas a ganar las mayorías parlamentarias. Y después los otros partidos también hicieron hincapié, pero para el otro lado, ¿no? Cuando el Partido Nacional, cuando se conocen los resultados, en realidad lo único que se festeja es que el Frente Amplio no tenía mayoría parlamentaria. En ese momento, cuando las encuestadoras estaban dando un 44, después siguieron subiendo, ¿no? 45, 46. En ese momento, el Partido Nacional festejaba que el Frente Amplio no tenía mayoría parlamentaria. Y el Partido Independiente hizo campaña en función de quitarle las mayorías parlamentarias al Frente Amplio. Era el único escenario en el que el Partido Independiente podía llegar a tener una incidencia importante en el Parlamento, o sea, en el caso de que el Frente Amplio no tuviera mayoría parlamentaria. Pero cuando sea, más allá de la cuestión electoral, había toda una argumentación de que las mayorías parlamentarias son perjudiciales porque generan abusos de poder, etcétera, ¿no?
Hay que recordar por qué se fue de Sarabia, ¿no? Por qué fue expulsado. Porque él votó una interpelación pedida por la oposición. Creo que era a Bonomi, a Rosadilla. Era Rosadilla. Por aquel video, ¿se acuerdan? De presuntos militares que amenazaban a fiscales, que tenían causas de derechos humanos.
Sí.
Y Sarabia votó que esa interpelación, a partir de ahí fue que surgió el distanciamiento, ¿no?
Había, o sea, ya un distanciamiento.
No, pero él no se fue por una votación con la cual no estaba de acuerdo.
Se metió con el tema de la ley, ¿se acuerdan? La ley de caducidad.
La ley de caducidad, ¿no?
La interpretativa de la ley de caducidad.
Pero él votó una interpelación pedida por la oposición también. Digo, por eso de la crítica de Sarabia que escuchamos recién, se entiende en el marco de aquella situación, ¿no? Donde él dice, bueno, el Frente Amplio tiene el pensamiento de partido único, donde cualquier díscolo va a ser sancionado. ¿Cómo me pasó a mí? Que pensé que era saludable interpelar a estos ministros por un asunto que creía de importancia para la sociedad.
Claro. Sí, el Frente Amplio, digamos, tiene el concepto de disciplina partidaria, y si bien se buscan los consensos, en realidad llega un momento en que las cosas se votan y se acata, digamos, ¿no? Uh-huh. Ese es para actuar como bloque. El tema de esa discusión que se dio bastante en la previa a las elecciones sobre si el Frente Amplio había actuado como una especie de aplanadora en este periodo y no había dejado espacio a la oposición. Ahí hay dos elementos. Uno, hay un estudio de Daniel Chaschetti que estudia un poco cómo fueron las leyes aprobadas en esta legislatura y establece que solo el 35% de las leyes que fueron aprobadas, que resultaron finalmente aprobadas, llevaban la firma solamente de los legisladores del Frente Amplio. O sea, el 35% de las leyes llevaban la firma de los legisladores del Frente Amplio exclusivamente. El 30% eran impulsadas por múltiples partidos, por el Frente Amplio, o sea, por dos por lo menos, y el 20% de las leyes que fueron aprobadas fueron proyectos iniciados por legisladores del Partido Nacional.
¿El 4%?
El 26% de las leyes aprobadas. Y el 7% impulsado por el Partido Colorado. El Partido Independiente no logró que ninguno de sus proyectos fuera convertido en ley finalmente. Esto digo porque a veces se discutía como en términos como...
Sí, después tenés que ver también cuáles son las leyes, ¿no?
Ahora vamos... Claro. Y después hay más, claro, porque hay muchas leyes que son, claro. No sé...
Leyes muy importantes que, sí. Que generaron que se votara de manera regimentada.
Ponerle un nombre a tal cosa.
Claro,
Y otras que son mucho más complejas, que están en ese 30% del frente, ¿no?
Claro, y además, obviamente, las leyes más polémicas seguramente salgan solamente con iniciativa del Frente Amplio, claro. Que es el que tiene la mayoría. Obviamente, quizás las más importantes o más polémicas no se hicieron de consenso, ¿no? Pero un montón sí se hicieron de consenso. Y después, otra cuestión que informaba Chaschetti es que estudia también qué porcentaje de votación de leyes fueron votadas a tapas cerradas. A tapas cerradas es cuando, bueno, ya no hay demasiado espacio para la discusión. Y en realidad específicamente es cuando las leyes tienen que ser aprobadas en menos de 30 días, ¿no? Uh-huh. Ese procedimiento el Frente Amplio lo utilizó en el 12% de las leyes aprobadas. La pasada legislatura fue el 10%, o sea, de Tabaré Vázquez. Y dice Chaschetti que en los gobiernos de Sanguinetti y de Valle, en el gobierno de Sanguinetti fue el 6% y en el gobierno de Valle fue el 9%, o sea que es un poco superior. Pero tampoco, en realidad, dice Chaschetti, bueno, las tasas observadas en esta legislatura se ajustan a los promedios históricos, dice. Pero bueno, es un poco superior a los gobiernos colorados. Pero obviamente hay otros indicadores, ¿no?, que se podrían tomar, como por ejemplo, si el Frente Amplio votó comisiones investigadoras sobre distintos temas, claro. Y ahí vemos que en realidad no las votó, ¿no? Entonces... Hay que tomar todos los datos.
Aplanadora.
Y bueno, entonces, eso respecto al tema de las mayorías parlamentarias. Después hay como un discurso de que, creo que fue también una nota del País que yo leí, que lo del giro a la izquierda de la bancada, del Parlamento en general y del Frente Amplio en particular, ¿no? Del Parlamento en general se habla, bueno, por el ingreso de Unidad Popular, se considera que el Partido Independiente es quizás más de izquierda que el Partido Colorado, el Partido Nacional, y por eso se considera que también hay una representación mayor de la izquierda por parte de algunas personas, consideran eso, y después también dentro del Frente Amplio tienen más cantidad de legisladores, sectores que también son catalogados como más de izquierda que otros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, siempre se habla del MPP y el Partido Comunista. El MPP tuvo en realidad una votación similar a la de la vez pasada.
Claro.
O sea, muy buena.
Conservó las 6 bancas en el Senado.
El espacio 609.
El espacio 609. Sí. Y en realidad, claro, Constanza Moreira, que la otra vez había ingresado por el espacio 609, también consiguió una banca, ¿no? Entonces, claro. La otra vez perdieron 2, porque Constanza se abrió y Jorge Sarabia se fue. Entonces quedaron 4. Ahora sacan las mismas 6, pero aparte está Constanza, sí, adentro.
Daría para discutir...
Y Sarabia es suplente de la calle Po, o sea que si un día lo quieren tener también adentro del Senado, y le dicen, acordate que nos robaste la banca. Esta votala con nosotros. Bueno. ¿No? Puede pasar.
En realidad hay una discusión sobre, y podríamos estar discutiendo mucho rato, yo creo que es muy discutible eso de cuán más de izquierda es un sector que el otro. Me parece que depende mucho del tema de discusión. Uf. Muchísimo de eso. Obviamente, después si esa es la suma, capaz que alguno lo catalogas como más de izquierda que otro, pero en realidad es bastante discutible. Pero bueno, le preguntaban ayer...
¿Qué lleva una política más de izquierda en materia de seguridad pública? ¿José Díaz o Bonomi?
José Díaz, claramente.
Bueno, uno del MPP, el otro es socialista, ¿no?
En materia de derechos de tercera generación, ¿el ejecutivo de Mujica o el ejecutivo de Vázquez?
El ejecutivo de Mujica. Sí, por eso. Bueno, es como dice Natalia. Sí. era bueno. Como decías vos.
Ahí, en realidad, ayer le preguntaban a Constanza Moreira, de BTV, Sí, considera que había una bancada del Frente Amplio más de izquierda. Y bueno, ella también relativizaba un poco esto, decía que había que evaluarlo. Y decía algo interesante, que a las 7:11, decía ella, a las 7:11 no la tengo medida. ¿Ah? Como diciendo, yo no tengo el termómetro para decir si la 711 es más de izquierda o más de derecha.
El izquierdomómetro, bueno, de la 711.
Sí, y ahí viene la gran pregunta, ¿qué es la 711? Es un sector que sacó muchísimos votos, que quedó segundo después de...
154.000 votos.
El MPP, y cuya figura principal es Raúl Sendic, pero después de León, es el director de Alur, presidente de Alur, no lo conoce nadie, ¿no? Y sin embargo...
Bueno, no seas tan duro.
Bueno, a ver, pero es un sector bastante joven, ¿no? Y sin embargo, estuvo cerca de quedarse con la mayoría del Frente Amplio.
No,
¿Por qué Natalia Ubal? Sí,
yo hablé ayer con Leonardo de León, que no es que no lo conozca nadie, es el presidente de Alur, y quedó como...
88-10, ¿quién conocía a de León? Me la juego en esta, ¿eh?
Bueno, la 711 tuvo dos senadores, y uno es Raúl Sendic y otro es Leonardo de León. Ahí, en realidad, el suplente es Sendic, porque si el Frente Amplio gana el balotaje, Sendic asumiría la banca de vicepresidente, en realidad, y ahí el suplente de Sendic es Marcos Otegui, que es de la 711, trabaja en la OPP, en políticas territoriales. Y Leonardo de León quedó de segundo senador.
Sí.
Yo hablaba ayer con Leonardo de León y le preguntaba justamente esto, si un poco... ¿Cómo explica él los factores de...?
¿Quién te conoce, Leonardo?
No, no le pregunté quién te conoce.
Hablando del repollo, bueno, del marketing, Leonardo León, ¿cómo anda? No, todo es chiste, pero sí, realmente, sí, la duda para mucha gente es...
No, a ver, es verdad.
¿Cuál es el
ingresa alguien al Senado que no lo tenías visto.
Claro. ¿No? ¿Y cuál es realmente el gancho de la 711 para tanta gente?
Y bueno, él explicaba por tres factores. Uno, obviamente la figura de Raúl Sendic, que para mucha gente es un referente muy muy visible. Y asociado a eso, que Raúl Sendic se ve como una figura de renovación, y todo el concepto de renovación.
Eso.
Todos los cuadros de los dirigentes de la 711 son cuadros que están en la gestión, y bueno, está todo ese concepto de la eficiencia en la gestión, del conocimiento sobre los temas de los cuales se habla, todo ese tipo de conceptos, y también el concepto de renovación generacional, como que a Leonardo de León le parecía que había incidido en la buena votación de la 711. Y después yo le preguntaba también por el tema de la movilización de la 711, porque el espacio 609 tiene un aparato enorme en todo el país.
De años
de acumulación, sí. y es bastante entendible la votación que tuvo, además de la figura de Mujica, etcétera. Y además de otros, también yo creo que el espacio 609 hizo una muy buena campaña en todo sentido, también comunicacional. Pero la 711... En realidad, Leonardo de León decía que el énfasis estuvo puesto en la conversación cara a cara con la gente, el puerta a puerta, tener mucha gente. Vieron que había mucha gente de la 711 repartiendo listas. Me decía que, bueno, que era toda base de militancia, de militantes jóvenes, que, bueno, que se movilizaron en los barrios, en el puerta a puerta, en las esquinas. No tanto apuntar a los medios, a la campaña de los medios, sino una cuestión como más personalizada, y que eso también explica la buena votación que tuvo.
Bien, acá Nico Batalla apunta que la 711 quedó segunda del grupo de los 8, pero en realidad quedó atrás del Frente Liber Sereni.
¿Sí?
Sí, claro, quedó atrás. El FLS tiene 3 senadores y la 711 tiene 2.
Tiene 2.
Sí, el FLS tuvo Astori, Rafael Michelini y Daniela Paisé.
Claro. Sapo, para la próxima vamos todos con Sendic, es por eso. Pone alguien acá.
Qué error el de Sendic, ¿no? Abrirse el 26 de marzo, justo cuando ahora el 26 de marzo llega de alguna manera al Parlamento.
Sí.
Y
se van a ver las caras los ex compañeros.
Sí.
No se van a ver.
Se van
a cruzar en algún pasillo.
Asamblea General.
Cuando las dos cámaras se junten.
Cuando se junten.
Pero bueno, por dos caminos diferentes, una elección que fue un éxito para los dos, ¿no? Para los ex compañeros de Raúl y para Raúl.
Sí.
¿No? Vamos a decir, la unidad popular llega al Parlamento y Raúl Sendic se convierte.
Todo por la fuerza de.
En una de las.
De Sendic padre, digamos, ¿no? Digamos, es el motor de todas estas fuerzas, es Sendic padre. Y la figura de él. Natalia, ¿puedes quedarte un rato más y seguimos
Nos
con
quedamos,
la tanda?
Sí,
ya venimos. Un rosario de insultos para Jorge Sarabia había. 88-10 llegaron, capaz que leemos alguno después de la tanda, capaz que no. Ahora vamos a seguir.
No habría que leerlo.
Seguramente no. Haya que más insultos.
Sí. Si está, me parece que si fue entrevistado por Suena Tremendo a través de Natalia, no le vamos a leer los insultos, simplemente marcar que hay una disconformidad por, bueno, por su pasado, ¿no? Por haberse... Pero ¿para qué leer Sarabia la reputa madre que te parió, hijo de puta? Por ejemplo, un mensaje que llegó al 8810. Si
el, más tibio de todos. Pero no caigamos en eso.
No caigamos en eso.
Digamos que más conceptualmente la crítica era a cómo podía hablar de ética política, habiéndose quedado con la banca, habiéndose no aportado al espacio 609 y al MPP, etcétera. Al MPP, después al espacio 609.
Discutible, ¿no? Etcétera. Discutible, una discusión que ya se dio en su momento.
Sí.
Sarabia decía que esa banca se la había ganado él y que no... Y bueno, que se la había ganado por un acuerdo que había hecho con el espacio 609, punto. Era de él.
Bueno, ahí ahora vamos a hablar un poco si el Parlamento es más de izquierda o menos de izquierda. Le preguntaba entonces eso mismo a Bartarrechi.
De que en realidad hubo una modificación general del Parlamento hacia visiones más progresistas. Porque en realidad, habiéndose mantenido los legisladores del Frente, los nuevos integrantes, tanto del Partido Independiente como de Asamblea Popular, le sacan representantes a la derecha más importante del país.
También destacaba Bartarrechi el hecho de que el llamado Grupo de los Ocho haya tenido una buena votación, que recordemos que el Grupo de los Ocho lo integraban, entre otros, el MPP, el Partido Comunista, la 711, la CAPEL, etcétera. La CAPEL justo no tuvo una buena votación.
Igual eso último que dijo es relativo, ¿no? Porque, si no me equivoco, la elección pasada el Frente Amplio tuvo 16 senadores, ahora 15, ¿no?
16 senadores.
Sí, y después cuando
Sarabia, claro, estaba incluido en ellos, ¿no?
16 senadores, después de la votación de octubre del 2009.
Tuvo 16 senadores.
Ahora tuvo 15.
O
sea, que el PI en realidad bueno, está, no, también es discutible.
Sí, es discutible, pero en realidad
porque tuvo 17 senadores. Entonces, el PI ahora le saca uno al Frente, ¿no?
En realidad lo que pasó, los blancos y los colorados se redistribuyeron en realidad, porque creo que siguen teniendo siguen teniendo en el Senado por lo menos la misma representación, solo que cambia, o sea, hay más blancos que colorados.
Exacto.
Que la vez pasada.
Pero de alguna manera el PI le gana una banca al Frente Amplio. Porque la otra vez el Frente, incluyendo a Astori, ¿no?, tenía 17 senadores.
Sí, sí.
Ahora, ponele que gane la selección, va a tener 16. Y lo mismo en la Cámara Baja. ¿No tenían 51 diputados?
En la Cámara Baja tenían 50.
Pero hay tres abejas también.
¿Tenían 50 la vez pasada?
En la Cámara Baja tenían 50, sí. Si no me equivoco, ahora algún oyente me corrige.
Está, pero... bueno, si en la Cámara Baja tenían 50, ahora que tenés a Unidad Popular, ahí sí le gana Unidad Popular a los blancos y a los colorados, ponele, y o al PI también, o al PI suma uno más.
El PI, claro, tanto el PI como Comunidad Popular ganaron.
No, porque yo te quiero decir, Bartarrechi dijo que las nuevas incorporaciones al Parlamento son, vamos a decir, se lo gana la izquierda a la derecha.
Bien.
Pongámosle así, ¿no? Pero si uno piensa en el Parlamento, en el Senado no sería así. Y si yo pienso que en el 2009 el Frente Amplio tenía 51 diputados y ahora va a tener 50, ese uno que entra de Unidad Popular se lo gana también a la izquierda.
No, porque creo que era así la cosa. Sí. Elegimos mal, en realidad, porque tenía 17 senadores el Frente Amplio.
Claro.
Y ahora va a tener, si gana el
ballotage,
16. Ahí va. 17 tenía antes y ahora tendría.
Exacto,
16.
Pero entonces el PI le gana un senador al Frente.
Está, pero creo que dijimos mal la cifra. Y después, en los diputados, yo creo, si nadie me corrige, que eran 50, que era igual que ahora.
¿Se acuerdan
que estuvo muy disputado? Aparte, incluso no se supo hasta el otro día, igual en 2009, que había mayorías parlamentarias para el Frente Amplio. Me parece que eran 50, pero...
Bien.
Bueno, y igual vieron, además, que se le complicó mucho con algunas leyes al Frente Amplio, con Semproni, bueno, de hecho, que van a volver a estar en el Parlamento. Semproni vuelve a estar en el Parlamento hoy en diputados. Bueno, y entonces también me decía Bartarrechi que había que ver que el Grupo de los Ocho había tenido una buena votación, pero decía que en realidad el MPP como tal nunca fue un obstáculo para el gobierno, porque está esa especulación de que si el sector de Mujica tiene mucha representación, capaz que se puede constituir un obstáculo para el gobierno de Tabaré Vázquez. Él lo descartaba de plano y decía que al contrario, que había sido, como muchas veces, que puede llegar a ser un articulador.
El Grupo de los Ocho como tal, en su conjunto, una muy buena votación. El MPP tuvo una muy buena votación, el Grupo de los Ocho en general tuvo una muy buena votación. Después el Frente funciona como fuerza colectiva, ¿no? Tendrán que hacer las reuniones bancadas. No es que haya cambios de carácter hegemónico dentro del frente. Hay sí una representación de lo que se define como Grupo de los Ocho, muy importante y además de muy buena calidad.
Además de muy buena calidad, decía al final que no se escuchaba muy bien. Después, bueno, ahora vaticino que quizás pueden llegar nuevos comentarios para Sarabia, porque Sarabia, yo también le pregunté por si consideraba que había un parlamento más a la izquierda, aceptando que bueno, que la configuración va a ser esta y que no va a cambiar con los votos observados. Y un poco, primero decía que sí, después lo relativizaba un poco, sobre todo teniendo en cuenta si estos sectores que se denominan como más de izquierda dentro del Frente Amplio, que algunos denominan como más de izquierda, como el MPP y el Partido Comunista, Sarabia relativizaba que fueran tan de izquierda.
Yo coincido que es un parlamento mucho más policromático, ¿no? Me parece excelente que Unidad Popular, la verdadera izquierda, esté en el parlamento, porque es un pensamiento que se necesita que se exprese ahí. Yo creo que una lástima que la gente del PERI no esté, que no hayan llegado a la diputación. Sí, es un parlamento distinto en diputados, es mucho más policromático y mucho más, va a ser mucho más atractivo. El Senado tiene, lógicamente, que no digo una tendencia hacia la izquierda, porque el Senado en realidad, el MPP hace años que dejó de ser izquierda, pero y el Partido Comunista lo mismo.
Fustigando, segunda parte, Jorge Sarabia.
Sí, ahora en este caso decía que bueno, que consideraba que...
Eso es Sarabia, que no se va a andar con medias tintas, vamos a decirlo.
Dijo que la Unión Popular es la verdadera izquierda, lo mismo que dice Abella.
Sarabia, los Sarabia cuando hablan o cuando emprenden acciones...
Fustiga.
Claro, por son Sarabia.
Sí, le gusta el olor a pólvora, a Cotán. Sí. Es que no. Pero bueno, y después en el Senado él relativizaba, porque decía, bueno, en el Senado no está Unidad Popular, que para él es la verdadera izquierda, y que decía que el MPP hace años que dejó de ser izquierda y el Partido Comunista también.
Bien. Bueno, la conclusión entonces, la sacarán ustedes en sus casas. Este nuevo parlamento, ¿es más de izquierda o menos?
Todo es relativo.
Todo es relativo. Ya lo dijimos en su momento, para algunas cosas sí, para otras no.
Yo me hago mías las palabras de Abella. Este parlamento es abrumadoramente de derecha. O sea, hay un solo representante en la izquierda de 130 legisladores. Es el horror. Horror. La derecha nunca tuvo más poder en este país.